en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, ustedes saben, porque al principio del programa les dijimos que hoy teníamos como entrevista central, teníamos la suerte de encontrarnos con un amigo y hablar con él, charlar, como es nuestra costumbre, para que usted lo conozca mejor, no solamente su nombre, sino también su manera de vivir, de ver la vida y de querer el país. Y tenemos la suerte de tener a Fernando Amado. Yo le dije un día cuando le empecé a hacer una nota que era el enfant terrible del Partido Colorado. Ahora le digo que es uno de los enfant terribles de la política nacional. Pero estábamos hablando antes de salir al aire de lo que significa sentir profundamente una filosofía. Lo decía yo al principio del programa, eras vallista y te fuiste del Partido Colorado, te fuiste de tu cuna partidaria, te fuiste de lo que considerabas que era tu base y tu sentimiento y tu estructura para poder crecer y todo. Eso no es fácil.
Primero, un gusto estar de vuelta por acá con ustedes. Gracias por la palabra y sabés que son recíprocas totalmente, cada una de ellas. No es fácil. Quizás a veces hay como una percepción por parte de la ciudadanía que los políticos son una cosa fría, que lo único que hacen es calcular y sus movimientos son en virtud de si creen que les sirve más o menos determinada posición, etcétera, etcétera. Una visión más tipo House of Cards, ¿no? Sí. Tipo la serie. Y la realidad es que yo, o sea, obvio que la política tiene una cuota parte de cálculo, tiene un ingrediente de Maquiavelo, pero también tiene en el Uruguay, por lo menos, que es lo que yo conozco de verdad y de adentro, desde la entraña, en el Uruguay los partidos políticos todos y los políticos en términos mayoritarios tienen, yo diría, una especie de conexión que no solo es economicista, de sacar el rédito individual, sí, etcétera. No es utilitario. Es decir, podrá haber casos, pero en términos generales hay cercanías por ideas, por tradiciones. Nosotros somos un país joven, entonces todavía las tradiciones del principio de la fundación del Uruguay y de la República y de la democracia y de una cantidad de cosas todavía siguen tallando, por más que empiezan a por lo menos cambiar de paradigma, pero siguen existiendo. Y después, digamos, cuando uno ingresa a militar en un partido político de joven o de no tan joven, ingresa porque siente que ese lugar es su lugar y es la herramienta en la cual puede ayudar a sumar un granito más de arena para mejorar el país. O sea, yo cuando empecé a los 18 años no pensaba que iba a ser diputado, no pensaba nada de lo que vino todo después desde el punto de vista más del poder. Yo entré a militar con, me acuerdo, Martín Bueno y algunos otros amigos, pensando que era la mejor opción para ayudar al país. Después te vas encontrando con que tenés vocación política, termina enamorándote la posibilidad de una carrera política, ahí empieza a haber también...
Yo creo que debe ser una cosa fantástica la sensación de puedo ayudar a cambiar.
Sí.
Puedo hacer algo por...
Sí, sí.
Eso debe
sí,
ser una cosa fantástica.
Sí, confieso que, al inicio... Es casi que lo único, es el ingrediente principal y casi que total de por qué ingresas. Después, naturalmente, los juegos de poder interno de un partido...
Sí, el aparato, los aparatos.
El hecho de estar, o sea, poder estar vivo para poder dar esas peleas.
Seguro.
Vivo políticamente, ¿no?
Sí, exacto, vigente.
Claro, y tratar de acumular más poder político para poder incidir más en la realidad con tu visión de las cosas, hace que a veces tengas que replantear. Yo hago un ejercicio siempre, y lo hacemos en mi sector siempre, que es, yo le llamo el ejercicio del día uno. Es decir, siempre, cada tanto volver al día uno de por qué es que empezaste a hacer esto, ¿no? Y es un buen ejercicio, ¿no? Es un buen ejercicio. No para denostar nada de los ingredientes que tiene la política, no en Uruguay, a nivel mundial, y es una actividad que tiene determinadas características y que no hay que demonizarlas, pero sí para nunca perder el eje, ¿no? Y siempre tener muy claro también el fin no justifica los medios, ¿no? Es decir, eso también importa, ¿no? Entonces, yo pensé y lo dije, y no es que no resista archivo, es que realmente lo pensé así, y cuando lo dije honestamente y lo sostuve durante muchos años porque era lo que creía. Pensé que no iba a irme nunca al Partido Colorado. Hasta que, bueno, hubo una cantidad de cosas que se sumaron. Yo diría que fue un largo proceso de deterioro o de distanciamiento ideológico.
¿El partido te fue aislando a ti o tú te empezaste a sentir cada vez más incómodo dentro del partido?
Yo creo que hay de los dos. O sea, acá no, no me voy a victimizar en lo más mínimo. Pero tampoco creo que hay que ser necio y no ver que el Partido Colorado, por distintas razones, genera determinadas lógicas internas que terminan poniendo al que piensa distinto a la manada en un lugar incómodo, en un lugar que le cuesta o le puede costar desarrollarse, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó y al sector nuestro lo que le pasó fue eso, fue que de alguna manera, yo creo que esto tiene, después uno empieza a pensar más desde el punto de vista más profundo, histórico, de cuándo viene todo esto, porque el ombligo de la situación no somos nosotros, digo, es mucho más antiguo. Entonces, yo creo que hay dos procesos, o sea, un proceso que es previo a la dictadura, en donde el Partido Colorado, por la realidad del país que vivía, de convulsión, de enfrentamiento, porque el Uruguay no era una isla y era permeable a lo que estaba pasando en el mundo, a la disputa entre el comunismo y el liberalismo, a la disputa entre la Guerra Fría, ¿no? Los dos ejes. Y fuimos permeables y fuimos utilizados por los dos ejes, ¿no? Es decir, justamente la Guerra Fría.
Exactamente.
¿Por qué es Guerra Fría?
En la Guerra Fría fuimos utilizados.
Y claro, ¿por qué es Guerra Fría? Es porque Estados Unidos y la URSS nunca se enfrentaron entre ellos. Sí. Utilizaron siempre satélites para enfrentarse. Y nosotros fuimos uno de los tantos satélites que, bueno, esa guerra tuvo. Y bueno, nos enfrentamos internamente. Y bueno, pasó todo lo que pasó. El Partido Colorado, previo a la dictadura, ya había generado un proceso de derechización muy fuerte, ¿no? Con la figura de Pacheco, ¿no? Una figura muy popular, que estuvo muy cerca de ser reelecto, ¿no? De lograr un cambio histórico en el país, en un país que no tiene tradición reeleccionista, estuvo a 20.000 votos de ser reelecto, lo cual marca lo que era el apoyo popular a esa figura, que notoriamente y sin ningún tipo de vergüenza se presentaba a la sociedad como una opción de derecha popular.
Totalmente.
¿No? Clara, nítida, sí, sí. Cercano a los militares.
Honesto, es decir, a sí mismo.
Honesto totalmente. Y la gente en ese momento, bueno, exacto, se expresó con un grado de adhesión importante. Sí, bueno, sí. En ese Partido Colorado ya no había lugar para Selmar Michelini.
No.
Ya no había lugar para Laura Roballo. Ya no había lugar para la 99.
Exactamente.
Por eso sintieron una asfixia ideológica que los hicieron irse del partido. No a otro, sino a formar otro.
A
junto
formar.
Con otros partidos.
Esa coalición.
Y formaron el Frente Amplio.
Frente Amplio.
Con un Sereñi Colorado también.
Con un Sereñi que
con un Sereñi
iba a ser
Colorado.
Candidato en el Partido Colorado.
Exacto.
De hecho, manejaron, hay libros muy interesantes, tanto el de Hugo Batalla como el de Selmar Michelini, de hace pocos años, los
Mauricio
dos.
Rodríguez.
Exactamente,
de
Rodríguez. Exactamente, que con mucha claridad muestran los hechos históricos en los cuales se estaba cocinando, si se me permite la expresión, el hecho de generar un frente de izquierda ballista dentro del Partido Colorado, que, bueno, en donde se encontraban Nalo Roballo, Michelini, Vasconcellos y Sereñi. Y al final Sereñi, o sea, al final se malogra todo eso porque Vasconcellos dice, no, acá el candidato tocó ser yo, por una cantidad de razones, y bueno, y por distintas cosas quizás más chicas, termina fracasando eso, y termina pasando lo que pasa, que es que se cinde del Partido Colorado una cantidad de gente que ya no se sentía cómoda en el Partido Colorado.
Desprendo de que entonces vos, que a los uruguayos nos gusta esa cosa de etiquetar y encasillar, entonces que tú tenés un espíritu de izquierda dentro del Partido Colorado.
Yo es lo que quise hacer hasta que me fui, y como vi que no se podía hacer, y el sector nuestro...
Por eso te señalaban y decían que te ibas a ir al Frente Amplio.
Claro, pero eso es parte también, yo diría, de ese proceso del Partido Colorado o del Uruguay, ¿no? De la bipolaridad, ¿no? Es decir, de el bolche facho. ¿No? Si sos autocrítico y estás dentro del Frente Amplio, como hay alguna figura del Frente Amplio que hace una autocrítica, como tiene que hacer cualquier partido, y un partido izquierda mucho más, ¿no? Uh-huh. Le estás haciendo el juego a la derecha, No estás haciendo el juego a la derecha. Lo que estás haciendo es diciendo, en esto le embocamos, en esto le erramos, en esto tenemos que mejorar, estamos faltan esto, nos falta mucho en esto.
Estás siendo ético.
Si estás del otro lado, ¿no? En ese planteo que se generó en Uruguay hace un tiempo, si estás del otro lado, yo estaba en el Partido Colorado, era autocrítico en el Partido Colorado, entonces le estaba haciendo el juego, a la izquierda. El juego al frente. Y además, en eso también queda explícito, porque así, digamos, la evidencia, yo diría, de los dichos en todos estos años es absolutamente abrumador, que el Partido Colorado a sí mismo no se permitía, de hecho nosotros fuimos los que rompimos en los últimos años con eso, no se permitía a sí mismo asumir de que podía haber algo de izquierda dentro suyo, ¿no? Cuando es una contradicción histórica, desde mi punto de vista, si uno piensa en el Partido Colorado del principio del siglo XX, hasta mitad del siglo XX, tranquilo, ¿no? Porque el vallismo de Valle Ordóñez era de izquierda. ¿Por qué? Porque iba contra el statu quo, porque no era conservador, porque era justamente de avanzada, porque era feminista, por todas las razones que conocemos los uruguayos, porque generó el estado de bienestar que fue ejemplo en todo el continente, etcétera, etcétera. Entonces, ese Partido Colorado, por todas esas razones, se fue homogeneizando. Y fue, fíjate que todos los intentos de izquierda en el Partido Colorado post-dictadura fracasaron. Algunos se fueron, otros se quedaron. Pero digo, lo que pasó fue que lo asfixiaron políticamente. No pudieron representar, no pudieron ganar músculo, no pudieron crecer. Me refiero al caso de Baillán, me refiero al caso de Flores Silva. Es muy evidente. En el caso nuestro, si seguíamos en el partido, íbamos rumbo ahí. Íbamos rumbo a una situación de asfixia total y por tanto no íbamos a poder seguir peleando por nuestras ideas. Entonces, hay una realidad de que pasaron las dos cosas. O sea, el Partido Colorado con su lógica nos asfixia y nosotros no queríamos estafar al electorado. Es decir, no queríamos, nosotros veníamos de muy jóvenes tratando de hacernos espacios en un partido, con todo lo dificultoso que es siendo joven en el Uruguay en un partido político. Y no estábamos dispuestos a decir, bueno, a ver, cambiamos el discurso para tratar de salir diputado de vuelta para después. No.
El regreso del doctor Julio María Sanguinetti a la arena política impulsa también a tomar la decisión que tomaste, o a que el partido se de alguna forma forme fila detrás del gran líder, del viejo líder, con una posición anti.
Sí, a ver, porque todo se mezcla, ¿no? Entonces, vos hablas de Sanguinetti, yo hablo de Sanguinetti, me refiero a mí, ¿no? Hablo de Sanguinetti de forma crítica desde el punto de vista político y ideológico, y enseguida nos falta alguien que dice cómo le falta el respeto, cómo habla mal de Sanguinetti. Yo no hablo mal de Sanguinetti. Ahora, realmente creo que sería deshonesto si no dijera una cantidad de cosas en cuanto a lo que yo pienso de el Sanguinetti político. Que eso no quiere decir que no deje de admirarlo. Como político, igual. Como estadista.
Por favor.
Como hombre de referencia intelectual del Uruguay, despegado, sí, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera.
Internacionalmente,
además. Y hasta incluso que yo le esté agradecido. Política y personalmente. Son dos pesos aparte. Y eso Sanguinetti lo entiende. Porque eres un político
y es un señor.
Porque está en otro nivel.
Exacto.
Pero hay muchos que no lo entienden. Pero digo esto para después decir, más allá de eso, yo creo que Sanguinetti termina representando, ¿tá? Y el retorno de Sanguinetti, termina representando básicamente dos cosas. La primera es que, es decir, el Partido Colorado no podía resistirse a un proceso de mediano plazo de recuperación política primero para después recuperarse electoralmente, porque tiene un complejo de partido grande. Entonces, como no estaba dispuesto a pagar el peaje de estar de repente muchos años, ¿no? En el llano, pero recuperando, yo diría, idealismo, ideas, pulmón ideológico, sus distintas alas, etcétera, etcétera, necesita que venga un pura sangre carrera como es Sanguinetti a volver a inyectar ese coloradismo más tradicional del elector que fue quedando, ¿no? Yo no lo digo despectivamente, pero para que se me entienda, la resaca ideológica del colorismo que fue quedando, que, claro, Julio María es el que lo interpreta de mejor manera. Si toca el nervio colorado, ese del colorado que fue quedando y que ahora se estaba yendo con Novi, que se estaba yendo con el otro. ¿Por qué? Porque venía un partido colorado medio...
Bueno, las encuestas indican que está pasando eso, está regresando.
Claro, claro, pero yo me resisto desde la honestidad intelectual, cuando se plantean estos debates, a decir... A tomar el camino lineal de decir, volvió Sanguinetti y el Partido Colorado se despertó y está recuperándose y vigorosamente va. Yo creo que no es así. Honestamente creo que lo que Sanguinetti logra es reagrupar a un partido que estaba teniendo un proceso de renovación que por definición son lentos y son largos, y que por tanto mantenía un piso electoral bajo. Y que iba a demorar el proceso de, digamos, de que emergieran todas esas figuras y que tuvieran arraigo popular. Entonces, lo que hace Sanguinetti es, digamos, despertar al viejo Partido Colorado más conservador, más de derecha, más antifrentista, y con 3-4 acciones, ¿tá? Logra recuperar las chapas que se le habían volado. Es decir, sale a la cancha y se junta con la calle de Po y con la Rañaga. Pin, tocan el nervio colorado, ese que te viene diciendo hace tiempo, che, ¿cuándo se juntan así sacamos a esta gente? ¿Cuándo se juntan así sacamos a estos comunistas? No sé cuánto, sé qué. Ese es el colorado en términos mayoritarios que quedó. Segunda acción, va a un acto y dice, los sindicalistas son fascistas, los sindicalistas de educación son todos fascistas. Toca el nervio, anti-sindicalismo, anti-PCNT. El otro día, con el tema Manini, con todos esos temas, sale a defender a quién. A Manini, por supuesto, ¿no? Entonces sale a decir, están queriendo humillar a las Fuerzas Armadas. El nervio colorado tradicional vibra con eso. Entonces, yo creo que lo que logra es reagrupar algunos puntos porcentuales que se habían ido fumando porque habían perdido a Bordaberry, que era el que los aglutinaba, que era también un pura sangre pesado desde el punto de vista ideológico en ese coloradismo tradicional, y que... Tenías una oferta más light, tenías a Pepe Morín por un lado, tenías a Talvi que iba a venir, estábamos nosotros por otro lado, que éramos adentro del partido, por eso los zurdos, raros, no sé cuánto, y estaba Tabaré Viera. Entonces, todo ese escenario hace que Sanguinetti venga, aunque en el fondo hay otras cosas que tienen que ver con lo de Talvi, el rechazo de Talvi a Sanguinetti, etcétera, etcétera, y parezca que el Partido Colorado se recupera. Ahora es una recuperación absolutamente coyuntural, efímera.
Estamos conversando con Fernando Amado. Es tanto lo que podemos conversar con él. Tenemos que hablar sobre qué significa utilizar una fórmula que ya está aprobada de éxito, que es formar una coalición. ¿Cuáles son los puntos de contacto que podés tener con Valenti o con Mieres? ¿Cómo es la historia? ¿Tienen un programa común? ¿Van a tener un programa común? Hay un problema que está viviendo América y el mundo entero, y es otra vez lo mismo que precedió a la dictadura aquella, y el desprestigio de la mal llamada clase política. Los políticos ya no inspiran confianza. La gente piensa que son todos unos hipócritas. Y otro de los flagelos que quedó totalmente vivo y está en carne viva, que está metido en la gente, es lo que está pasando con la corrupción, que ha llegado para quedarse. Y justamente el mundo de la política ha sido un vehículo para esa corrupción. Hablando con Fernando Amado, vamos a hablar de todos estos temas cuando regresemos haciendo pura radio aquí en El Pampán.